La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y de nuevo, estamos en época preelectoral. Y de nuevo, volvemos a tener los ciudadanos saturación de mensajes políticos, vacíos, insulsos, que dicen poco y cansan mucho. Y de nuevo, gestos. Gestos arrogantes que poco tienen que ver con el camino de convertir este país en un país próspero. Y sí con llamadas de atención partidistas y que representan a un porcentaje pequeño de españoles. Cualquier excusa es buena para hablar de lo mío. Y un partido de fútbol no es menor ocasión. El domingo se disputa en el Calderón la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Sevilla y por ley se ha prohibido la presencia en el campo de banderas esteladas. Una decisión acorde, repito, acorde a la ley del deporte y que ha desencadenado una polémica, una protesta con mucho ruido del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que han dicho que no irán a la final. Pues digo yo, pues que no vayan, si no quieren venir, que no vayan, ¿qué quieres que te diga? La ley es la ley y es igual para todos. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE la delegada de Gobierno Concepción Dancausa, quien ve en esta reivindicación tintes muy claros de oportunismo electoral y político.
Lo que están es aprovechando esa oportunidad política, bueno, porque estamos en un momento preelectoral, porque como le digo, esto ya se ha hecho en muchas ocasiones y no han protestado nunca. A mí me parece absolutamente exagerado.
En la reunión que hubo ayer de seguridad se acordaba que, por ejemplo, en la final del pasado año pudieron verse en el campo este tipo de banderas, lo que no está permitido por la ley del deporte. Y se ha determinado que en este caso, en el de la final de la Copa del Rey del próximo domingo, no haya banderas como ya se hizo en el partido de noviembre y que ha destacado y recordado Dancausa.
En el partido de Liga entre el Real Madrid y el Barcelona, que se celebró en el Bernabéu en el mes de noviembre, que fue un partido también de alto riesgo, tampoco se permitieron las esteladas y yo no recuerdo que esa decisión tuviera ningún tipo de repercusión.
Como te digo, por ahí va el tema del día de este jueves 19 de mayo. Mucho ruido al que se suman portavoces de distintos partidos políticos, portavoces de Podemos, del Partido Socialista, del Partido Popular y cada uno, bueno, pues con su argumentación, obviamente totalmente distinta. Desde Podemos dicen que se ha retorcido mucho la ley para prohibir las esteladas. Por el Partido Socialista, Ángel Gabilondo pide que se reinterprete esta ley y el Partido Popular, por ejemplo, tacha de infantil la ausencia de Puigdemont. En fin. Qué una pena, ¿no? Que de alguna manera se eclipse una competición como la de la Copa del Rey. Son las 12 y 9 minutos, esto es La Mañana en Madrid. Hoy está en el control técnico Teresa Fernández Almagro y en la producción Mónica Álvarez. Yo soy Beatriz Pérez Otín. En unos minutos vamos a hablar con Luis Cueto. Es la mano derecha de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Es una de las voces más autorizadas hoy en día y con más experiencia en la administración pública para hablar de la capital. Entre sus múltiples cargos en esta nueva era de política madrileña está la de dirigir los designios de IFEMA, que por cierto dentro de poquitos días acoge una de las ferias más potentes del mundo digital. Como te digo, lo haremos en unos minutos. Vamos antes con la información de servicio. Anselmo Mancebo nos atiende desde la DGT. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento no hay problemas para circular por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Insistimos, afortunadamente, en estos momentos en todas las vías se está circulando sin ningún problema.
Y si hablamos del tiempo, pues te digo que hoy estamos disfrutando de un mediodía soleado en toda la Comunidad de Madrid. Si acaso en el noroeste, algún que otro intervalo nuboso, pero bueno, nada importante. Temperaturas que alcanzan a esta hora los 20 grados en Madrid capital, donde están nuestros estudios, en Alcobendas, en Boadilla del Monte, 19 grados en Alcalá de Henares, 22 en Aranjuez y 20 en Navalcarnero. Para mañana vamos a tener predominio de cielos despejados con nubosidad de evolución por la tarde, especialmente en la sierra, y temperaturas en aumento, sobre todo las máximas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Talavera de la Reina y su circuito presentan el Campeonato del Mundo de Motocross, Gran Premio de España. El 28 y 29 de mayo, el circuito del Cerro Negro vuelve a vibrar con la élite mundial del motocross. Entradas en motoclubtalavera.com. Niños gratis hasta 9 años. La gran cita en Talavera de la Reina, 28 y 29 de mayo. Campeonato del Mundo de Motocross, Gran Premio de España. ¡Prepárate!
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La transformación digital a la que asistimos es una gran nueva oportunidad, especialmente para aquellas sociedades que se quedaron fuera de las revoluciones industrial o informática. Son palabras de Luis Cueto, presidente de IFEMA, cuando presentaba hace unos días el Digital Enterprise Show. Dentro de muy poquitos días llega IFEMA, entre el 24 y el 26 de mayo, y es una gran oportunidad para Madrid y para sus empresas. Don Luis Cueto está con nosotros hoy en la mañana en Madrid. Bienvenido.
Muchas gracias.
Una feria en la que se esperan unos 18.000 empresarios y ejecutivos que además de buscar mejoras tecnológicas para sus empresas, bueno, pues van a poder dejar un impacto económico importante en nuestra ciudad. Más o menos, ¿qué previsión tienen desde el consistorio?
En la rueda de prensa que se anunció, ya lo dijeron los propios organizadores, que el impacto económico que se calculaba era de 27 millones de euros. Comparando con los 80 que se calculan en el Mobile de Barcelona, pues es un primer arranque muy esperanzador. Nosotros tenemos la enorme esperanza de que esta primera edición sea un éxito, que luego se consolide y que vaya creciendo.
Ha dicho que quiere convertir Madrid en un referente de las ferias de nuevas tecnologías. Este es el comienzo, ¿no? Este es un paso, pero supongo que tenemos un gran camino por delante, ¿no? ¿Por dónde pasaría esa hoja de ruta para que Madrid fuera referencia en cuanto a ferias internacionales, si hablamos de nueva tecnología?
Desde luego, el efecto llamada de un gran éxito llama a otros, pero el hecho de que Madrid sea un sitio donde están ocurriendo muchas cosas hace que desperte el interés por ver qué pasa en Madrid. El que se haya instalado el campus Google en Madrid, el que Amazon haya decidido convertir Madrid en su sede logística de software para toda Europa, el que vayamos a poner ya con un gran lanzamiento, como fue el otro día, la nave en Villaverde como centro de referencia en tecnologías, el Media Lab Prado, que es una referencia mundial en materia de vertebración entre gente experta, vecinos, aficionados, nuevas tecnologías, integración de innovación social con la tecnología. Bueno, todo eso, ese ecosistema hace que sea muy interesante venir a Madrid y que en un sitio como IFEMA, que es uno de los principales espacios feriales del mundo, sea atractivo hacerlo.
Desde el primer momento que asumió la presidencia de IFEMA, dejó clara, bueno, pues la diferencia con otras ferias similares, como la de Barcelona. La principal diferencia radica en que IFEMA no va a utilizar dinero público para financiar este tipo de ferias. ¿De dónde sacarán los fondos?
IFEMA tiene una trayectoria de gran éxito en la comercialización, tanto de las ferias que promueve la propia IFEMA como las que otros promotores alquilan los espacios y buscan que sea ese su sitio. Eso ha permitido que se pague con sus propios recursos las actividades que organiza y no tenga que pedir nada a ningún organismo público para atraer a grandes ferias. En el mundo ferial, los promotores van por el mundo diciendo quién me da dinero para que yo lleve esta feria por allí. Eso fue, y hace poco fue el caso bien conocido del Mobile en Barcelona, que ha supuesto una aportación pública, tanto del Ministerio como de la Generalitat, como del Ayuntamiento, para atraer a ese promotor, que luego deja en la ciudad mucho más, pero ha requerido una garantía de dinero público. Eso no ocurre en IFEMA, que gana las ferias y promueve sus actividades con sus propias capacidades.
¿Siempre fue así?
Siempre ha sido así. Bueno, hace muchos años, cuando se hace la aportación de la construcción de los espacios feriales, eso fue una aportación pública. El espacio, el solar y el terreno es del ayuntamiento. Ese consorcio público requirió inversiones públicas para existir, pero sus actividades han sido siempre financiadas por la propia actividad.
Uh-huh. Usted es un gran conocedor de la empresa pública, ha pasado por la administración central, ahora por la municipal, y considera que aquella empresa que no apueste por lo digital está fuera de mercado. Si hablamos y nos centramos en lo que es la administración pública, ¿están apostando por lo digital, no? ¿O todavía les queda mucho camino por delante para adaptarse en este sentido?
Queda mucho. Desde luego hay campos muy conocidos por todos los ciudadanos y con grandes premios internacionales como la Agencia Tributaria en su capacidad de digitalizar toda la acción íntegramente de la presentación de impuestos, pero todos los ciudadanos saben que hay muchísimos otros servicios públicos que, aunque la ventanilla permite que el ciudadano interactúe con la administración mediante Internet, los procesos internos siguen requiriendo cientos de miles de papeles y de cruce de documentos de un lado para otro entre los organismos municipales. Esa gestión sin papel es una utopía todavía, queda mucho.
¿Se están perdiendo por esto muchas oportunidades?
Más que oportunidades, porque como el sector público no compite más que consigo mismo y por dar un mejor servicio a los ciudadanos, lo que se está perdiendo es la oportunidad de hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Las oportunidades por no digitalizarse las pierden las empresas, que son engullidas por competidores más ágiles o mejores, ¿no? Pero en el caso de la administración pública, el reto no es perder oportunidades, sino perder eficacia.
¿Esa transformación sería muy cara?
No necesariamente. Lo caro es cambiar conductas. La informática no es tan cara. Lo que es absurdo es gastar dinero en cacharrería si no sabes muy bien para qué usarla, porque a veces hay espejismos tecnológicos. Uno cree que por haber digitalizado un horrible procedimiento ha mejorado algo. No, lo que ha hecho es hacer digital un horrible procedimiento. Lo que hay que hacer es mejorar los procedimientos y cambiar certificaciones, informes, permisos que se piden, que a lo mejor pueden ser sustituidos por otro tipo de actuaciones en el entorno digital que ya son habituales en el tráfico diario de cada uno de nosotros, pero cuando entra lo oficial todo se ralentiza y se vuelve mucho más hierático.
Pues sí. Madrid es una de las ciudades preferidas por los becados de Erasmus y una de las preferidas también por los turistas que buscan algo más que el sol y la playa, ¿no? Eso lo vemos en Fitur y cada año. ¿Hay algún plan que tenga el consistorio madrileño para que Madrid supere su propio récord en este sentido, para seguir siendo atractivos para los ojos ajenos?
Muchísimos planes. Por destacarte dos, uno hacia adentro y otro hacia afuera. El hacia adentro, la alcaldesa ha dicho varias veces que estamos intentando generar imanes en cada barrio, que haya un referente, que no todo ocurra en el centro. Por eso la apuesta por desarrollar los jardines y el palacio de la duquesa de Osuna, el Capricho. Eso es una maravilla que cuando se abra en toda su potencialidad hará que muchos turistas quieran ir también a esa zona de Barajas que no vienen habitualmente. O la Quinta de Torres Arias, que es una maravilla de espacio privado que ha sido municipalizado hace unos años y que todavía no está puesto a disposición de los ciudadanos. Todos los ciudadanos y los turistas, tanto nacionales como extranjeros, cuando visiten Madrid verán que hay más cosas. O, por ejemplo, Madrid Río, que ha sido es una maravilla y que ahora todavía se va a potenciar más con los espacios que se están desarrollando. Por tanto, digamos que es descentralizar el atractivo de Madrid, que no todo ocurra en el centro. Y hacia afuera, lo que estamos, como ya hemos dicho alguna vez, y te lo reitero, es apostar junto con la Comunidad de Madrid y el sector privado en la Asociación Turismo Madrid para generar una marca única y un visitante identifique que venir a Madrid es venir a Madrid y poder visitar Toledo, es venir a Madrid y poder visitar Segovia, hacer la marca Madrid extensible para que Madrid sea un aliado y no un competidor de esos destinos que son tan importantes alrededor de Madrid.
Al margen del turismo, Madrid también es un referente para los inversores, pero últimamente hay operaciones como el Edificio España, como la Operación Chamartín, que están en entredicho y que parece que en determinados sectores disparan las alarmas, ¿no? Y ciertos inversores critican las pegas que se ponen desde el consistorio. ¿Tiene usted esa percepción?
La percepción real que dan los datos es que la inversión en inmobiliaria, lo que le llaman los ingleses real estate, es tremenda, de que hay un enorme interés, de que Madrid es un sitio impresionantemente atractivo para los inversores, como demuestran los datos estadísticos de las inversiones que se están haciendo. Los dos casos que mencionabas, yo creo que una vez que salgan, y ahora están justo en la cocina ya pública, pero todavía sin cerrar, el del edificio de Plaza España, yo creo que tenemos todos la confianza de que se ha desbloqueado, de que cuando se emita la licencia eso va a ser una enormemente importante señal hacia los inversores de que el ayuntamiento, protegiendo el patrimonio, es flexible para conseguir las inversiones, y en el caso de la operación de Chamartín, pues tres cuartos de lo mismo. Es una operación sensata. Tenemos que buscar el consenso con la Comunidad de Madrid, que tiene que también que involucrarse en la aprobación, pero en vez de hipotecar a la ciudad por 20 años con unos desarrollos que no son necesarios ahora, se ha hecho una operación realista, una operación que le hace falta a Madrid, que va a desarrollar ese eje norte, pero de forma sostenible, no dejando una ciudad de Cádiz que se metía ahí dentro de población que era irreal. Ahora lo que queremos hacer es un desarrollo real, sostenible y adecuado. Yo creo que eso da señales buenas, de que aquí buenos proyectos tienen el apoyo y salen. El desbloqueo de la operación Canalejas, importantísimo. El desbloqueo de la operación Mau Calderón, importantísimo. Yo creo que esos son datos de verdad. El ayuntamiento está trabajando con seriedad, está desbloqueando operaciones muy complejas, está cambiando el ciclo de hacer desmesuradas edificabilidades para financiar lo que no se quería financiar con aportaciones públicas, y ahora lo que queremos hacer es, tendremos las infraestructuras que podamos pagar y no falsificaremos la ciudad creando edificaciones falsas para financiar infraestructuras.
Don Luis, ¿en qué plazos cree que los madrileños podremos ver resultados?
Bueno, los resultados se van viendo cada día. Desde luego, un ayuntamiento nuevo que llega, que tiene que asumir la realidad de la ciudad y empezar a modificar presupuestos y empezar a hacer inversiones, pues por lo menos tarda un año. Yo creo que el año que ahora vamos a rendir cuentas, aunque nos coincide casi con las elecciones y eso no se nos impedirá hacer actividades de rendición de cuentas, pero bueno, lo que es este año, yo creo que ya se ha notado una enorme reducción del déficit. Madrid ha reducido 1.000 millones con nuestro equipo el déficit que tenía de deuda el ayuntamiento. Eso no ha impedido que se pongan en marcha recuperar Madrid para los madrileños. 60 millones de euros pueden decidir los madrileños a qué dedicarlos. Es como un empoderamiento de los madrileños que estaban ajenos a su ciudad. Y luego una lucha titánica para gestionar unos contratos mal pensados, pensados para subastas a la baja, que cubrían muy malamente los costes de los servicios que Madrid necesita y que estamos intentando rectificar dentro de la normativa. Y eso es complicado. Pero, en fin, yo creo que en este año ya se están empezando a ver resultados.
Ha hablado del empoderamiento de los ciudadanos. Desde el consistorio se fomentan canales de participación, pero no tenemos costumbre. También tiene que haber un cambio de mentalidad.
Efectivamente, yo creo que la gente todavía no se cree que no hace más que perder el tiempo entrando y votando en Internet, pero no es el caso. Yo creo que se están dando muestras con los hitos que se van haciendo públicos de las votaciones, de los proyectos que son validados, de cómo está eso influyendo en que el ayuntamiento se pliega y cambia y modifica su forma de hacer a lo que los vecinos realmente quieren, y romper esa lejanía entre unos gestores aislados, burócratas, que toman las decisiones en despachos que nadie conoce, y una ciudadanía que tiene otras necesidades. Lo estamos intentando conectar. Estamos intentando conectar el expertise de la administración, que sabe cómo hay que hacer las cosas, con lo que los vecinos dicen que es lo que de verdad les interesa. Pero está costando, claro que sí, hace falta creérselo. En otros países nos llevan años de ventaja, y ojalá Madrid sea un referente para otras ciudades en España de que sí se puede hacer esta conexión.
Usted se define como un todoterreno en la administración del Estado, ¿no? Y me imagino que, como tal, supongo que verá cosas buenas que se hayan hecho en anteriores corporaciones municipales, en anteriores legislaturas, y también será crítico con algunas de las acciones que se hacen en el gobierno actual, imagino, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Yo el otro día, cuando presentamos una actividad en Media Lab Prado, alabé cómo el anterior equipo y el anterior, porque esto es un tema de lejos, habían generado una institución fabulosa. Media Lab Prado es un referente internacional, ha tenido premios. Eso no lo hemos hecho nosotros. Nosotros lo que hemos hecho es intentar mejorarlo, mantenerlo, ponerlo en valor, darle más actividad y ponerlo en el escenario de los madrileños, que no lo conocían muchos de ellos. Cuando el otro día se puso en marcha la nave de Villaverde, que había sido inaugurada por anteriores ayuntamientos, pero que había estado sin actividad, la propia alcaldesa puso en valor el trabajo de sus antecesores, y nosotros lo que nos toca es, se acabaron las inauguraciones y lo que toca es ponerlo en marcha. Reconocemos, por supuesto, que anteriores equipos han hecho proyectos maravillosos. Muchos madrileños aprecian Madrid Río, aunque no muchos hubieran tomado esa decisión si hubiera costado 7.000 millones. En fin, aquí lo que es muy importante es la limpieza, la credibilidad, la honradez, la transparencia, y que los madrileños sepan en todo momento qué está pasando con su dinero y con la gestión.
Antes de despedirnos de usted, don Luis Cueto, me gustaría hacerle una pregunta personal. Lleva toda la vida en la administración como funcionario, no como político, pero se le siguen señalando como el sobrino político de Manuela Carmena. Yo me imagino que esto no se lleva bien.
No es agradable, desde luego, porque llevo, como dices, 30 años en distintos puestos con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con todo tipo de gobiernos, y a mí no se me ha fichado para este proyecto por ser sobrino de nadie, sino por mis capacidades. Pero bueno, es quizá muestra del a veces el cainismo político, que da igual hacer ruido con tal de desgastar y no se valora. Yo creo que en la gestión la gente lo apreciará y pues nada, pues me toca aguantarme, ¿qué le voy a hacer?
Un balance de este primer año en sus nuevas funciones.
El balance, creo que estamos cogiendo el toro por los cuernos. Estamos empezando a cambiar con la ayuda de todos los madrileños y a recuperar la ilusión por Madrid.
Pues muchísimas gracias, don Luis Cueto, por estar esta mañana con nosotros aquí en La Mañana en Madrid. Hasta
Muchas
pronto.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Menudo paseo el que nos hemos pegado ahora por la actualidad madrileña, ¿verdad? Especialmente por esta ciudad tan nuestra que es la capital. Y lo hemos hecho de la mano de Luis Cueto, en estos momentos gerente de IFEMA, entre otros muchos cargos dentro del consistorio madrileño. Seguimos hablando de temas que nos afectan y en este caso afectan a nuestra movilidad. No sé si estás pensando en comprarte un coche, pero a lo mejor en estos momentos te planteas qué tipo de coche quieres para ti. Gasolina, diésel o quizás tiras ya más por los coches ecológicos, por los híbridos. Hay algo que ha cambiado en nuestra mentalidad, especialmente después de los recientes escándalos de Volkswagen y las emisiones de los diésel. Y eso se ve reflejado también en el número de ventas de vehículos. Al menos en uno de los últimos informes que hemos conocido y que ha realizado, entre otras entidades, el portal Autoscat 24, Españoles ante la nueva movilidad, percepciones y hábitos de compra, se demuestra. Hoy queremos conocer los gustos que tenemos a la hora de buscar coche, saber si nos hemos vuelto un poquito más conscientes de la importancia de tomar decisiones sostenibles, y una de ellas pasa por comprar, ¿por qué no?, un coche eléctrico o un coche híbrido, si no confiamos mucho pues en que tenga la capacidad de llevarnos durante muchos kilómetros. David Herranz es director de marketing de AutoScout24. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
De ese informe que habéis presentado varias entidades, ¿qué es lo que más valoramos a la hora de comprar un coche? ¿Qué es lo que nos preocupa realmente, la contaminación?
Pues mira, es un dato muy curioso, porque cuando estamos preguntando qué es en realidad lo que preocupa, el 90% de la gente sí que está diciendo que tiene que estar concienciado con el medio ambiente y que le preocupa. Pero en realidad, a la hora de la compra, solo un 16% se está preguntando por esas emisiones, y hay otros factores que son más importantes a la hora de esa compra, ¿no? El factor más importante es el precio, como siempre, y el segundo también va muy ligado a lo que es el dinero, y es el consumo de ese vehículo.
No confiamos, por ejemplo, todavía mucho en los coches eléctricos por el tema de la autonomía, imagino.
Eso es cierto. Hay dos temas principales por lo que todavía no confiamos, ¿no? El primero los fabricantes están fabricando, digamos, estos coches eléctricos, pero aún el precio es una barrera muy grande, y sobre todo las infraestructuras a la hora de recargar estos coches eléctricos también es una barrera muy importante para decidirnos por esta compra.
Has mencionado en dos ocasiones ya el tema del precio. ¿Se nota mucho la diferencia?
Sí. Todavía, digamos que todavía no existe una producción en masa para que se abaraten estos costes.
¿En qué porcentaje, por ejemplo, más caro puede resultarnos un coche híbrido o un coche eléctrico?
Bueno, pues el doble o el triple, dependiendo de la marca. Ahora mismo estamos viendo cómo Tesla está sacando coches más económicos, pero si miramos un poco el mercado, los primeros coches que Tesla sacó eléctricos tenían unos precios desorbitantes, están por encima de 70.000, 80.000 euros.
Uf. Sí, claro, normal. Claro. Normal que miremos el bolsillo. ¿Ofrece hoy en día el mercado del automóvil soluciones reales y sostenibles para esa movilidad nuestra?
Sí, claro. Tenemos del automóvil, ¿te refieres a coches que si
sí.
ya tenemos? Sí, claro, ya llevamos unos cuantos años que los coches híbridos son los que están más en vogue y son los que la gente, pues realmente cuando hemos preguntado en este estudio, son los que quieren comprar. Más del 50% de los encuestados pues apuestan más por un coche híbrido en el que, pues cuando tienes unas cortas velocidades entra esta motorización, y cuando ya tienes en carretera andando a una velocidad superior entra el motor de combustión natural. Sí. Solo un 16% de la gente se está pensando en comprar un coche híbrido, ¿no? Entonces nosotros que estamos considerando que la industria va un poco por delante de lo que todavía el usuario está pensando.
¿Y qué exigimos los ciudadanos a la administración para conseguir la movilidad sostenible?
Perdona, que no te he entendido.
¿Qué es lo que exigimos el ciudadano de a pie a la administración para conseguir esa movilidad sostenible? ¿Para que nos den ayudas, por ejemplo, para que cambie la ley?
Sí, hay... Principalmente hoy se están dando ayudas tanto a cuando vas a aparcar el coche o unas reducciones en los impuestos de circulación. Esas son las que se están dando, ¿no? Pero lo que sí que nos damos cuenta es que todavía la gente no está concienciada, está concienciada de palabra, pero no de obra,
sí.
a la hora de decidirse por comprar estos coches. Y esas medidas que está tomando la administración no vemos que sean necesarias para que esto cambie.
Españoles ante la movilidad, percepciones y hábitos de compra de los vehículos. Último informe acerca de nuestros gustos a la hora de buscar nuestro vehículo. Gracias, David Herranz, director de marketing de AutoScout24, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Saludo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y vamos ya con la última hora. Mónica Álvarez nos trae esos titulares de esta jornada de jueves 19 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Beatriz. Buenos días.
El 112 apunta a una calidad de aire dentro de la normalidad hoy en Madrid.
Eso es. El servicio de emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid ha apuntado hoy que los datos de calidad del aire están dentro de la normalidad en la región cuando se cumple casi una semana del incendio en el vertedero de neumáticos de Seseña en Toledo, que ocupa parte del municipio de Valdemoro. A través de su cuenta de Twitter, el 112 ha informado que los parámetros normales del aire en la región después de que ayer hubiera un cambio en la dirección del viento motivara que el humo procedente del incendio del cementerio de neumáticos llegara a la localidad de Valdemoro, provocando un fuerte olor que se extendió a otros municipios.
Fíjate que se suspenden las clases en el Colegio de Quiñón y se ha recomendado de nuevo por contra
eso
el confinamiento
es,
de los
eso
vecinos.
Es, así lo ha dicho la dirección del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, acordado por prudencia, pues eso, suspender la actividad lectiva del Colegio de Quiñón y recomendar de nuevo el confinamiento a la población de la citada urbanización como medida preventiva.
Vamos con una buena noticia. Los madrileños podrán ver en internet los resultados de sus pruebas médicas.
Sí, la sanidad pública madrileña dará este próximo lunes un paso de gigante hacia la digitalización. La consejería lanzará Mi Carpeta de Salud, así se llama. Es un servicio electrónico que permitirá a los ciudadanos consultar por internet sus datos de salud, los últimos resultados de pruebas clínicas y su historial médico. El usuario podrá acceder de una manera sencilla y segura con el DNI electrónico o el certificado digital de la Comunidad de Madrid, sin necesidad de desplazarse hasta el centro de salud o el hospital. Me parece una idea estupenda.
Sí, desde luego. Bueno,
sí.
Y terminamos con Metro Madrid.
Vaya.
Que va a hacer huelga los días que tenemos concierto de Springsteen,
sí.
Y también en la final de la Copa.
Eso es. Los trabajadores de Metro de Madrid han votado hoy de forma casi unánime a favor de la huelga convocada desde este sábado día 21 hasta el lunes 23 de mayo por el comité de empresa, que coincidirá con los conciertos de Bruce Springsteen y Manolo García y también la final de la Copa del Rey de Fútbol. La votación en el turno de mañana ha arrojado 187 votos a favor y ninguno en contra. Lo lógico, además, hay una votación esta tarde y dicen ellos también que lo lógico es que el resultado de la votación del turno de tarde sea similar. Así que todo apunta a que habrá huelga finalmente.
Hay huelga este domingo y sí. En el concierto de Springsteen, pues nada, habrá que asumirlo. ¿Qué
ir
remedio?
Andando, no sé,
o volando,
bicicleta,
no
o
sé, no sé. Bueno, esta noticia me sirve para dar paso aquí a Laura, a nuestra compañera Laura González.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo está el Sevilla, eh?
¿Cómo está el Sevilla?
Laura González, buenos
está
días.
Que le tira. Muy buenos días.
Sí, porque ha sido campeón de la Europa League y ahí está, en la final de la Copa del Rey.
Ahí está en la final de la Copa del Rey. Vamos a empezar felicitándoles porque sufrieron mucho, lo han conseguido. Además, esta noche el partido de las 12 va a estar allí en Sevilla y pues alguna sorpresilla vamos a ver.
Ole.
Y ole por ellos. Y la final de la Copa Rey, tienes toda la razón, no van a poder ir en metro como acabáis de comentar, pero es que además
hay polémica.
Hay mucha polémica porque se ha prohibido que se entre en el Vicente Calderón con las esteladas, ya que todos conocemos y que siempre se lucen en este tipo de eventos. Entonces, al conocer la noticia en el Barcelona, el presidente, Josep Maria Bartomeu, no se descarta que no vaya a asistir en plan señal de protesta
también.
Por haber tomado esta medida. Todos protestan, todos.
Pues nada, Carles Puigdemont, Ada Colau y ahora también Josep Maria Bartomeu. Ya,
no. Sí, no, al final va a ser un palco un tanto curiosito, cuanto
sí,
menos.
Sí, un poco vacío, pero bueno, ellos sabrán.
No, te aseguro que eso lo llenan. O sea...
Sí, no, seguro.
Sitios vacíos no van a tener.
Bueno, peligra la final de la Champions para Arbeloa. ¿Qué ha pasado?
Se ha conocido que sufre un esguince de rodilla en la rodilla izquierda, según un parte médico que ha emitido el Real Madrid. Como quedan muy poquitos días para la recuperación, porque vamos a recordar a los despistadillos, que es el día 28, el sábado 28, no queda ya nada. Entonces podría no llegar a tiempo para al menos entrar en la terna de convocados por Zidane.
Renovaciones en el Atlético de Madrid.
En el conjunto colchonero se ha renovado a Thiago por un año más. Ha ligado su futuro el portugués al Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2017. El próximo que puede hacerlo es Fernando Torres, que ayer mismo en un acto volvió a decir que las posturas entre el club y él están cada vez más cercas y que es cuestión de tiempo ya que le pongan la firmita.
Qué bien, y se quede. Sí.
Hombre, él tiene ganas, está deseándolo prácticamente desde que llegó.
Es su casa, ¿no? Es donde
para él es su
él
casa,
ha crecido.
Es donde ha crecido.
Terminamos hablando del Getafe, que ha presentado su nuevo proyecto para segunda.
Lo está presentando ahora mismo, se ha terminado la presente temporada, ya están haciendo cábalas sobre la siguiente, se ha confirmado a Toni Muñoz y a Juan Eduardo Schneider para esta nueva etapa, porque como Schneider lo ha hecho más o menos bien en este último tramo, no han conseguido al final la permanencia, pero ha gustado mucho en el club como lo ha hecho, entonces le han dado el mando para devolver el equipo a primera.
Muchísimas gracias, querida Laura González, con esa última hora que pasa, bueno, pues por la prohibición, por la ley del deporte de las esteladas en la final de la Copa del Rey y que va a tener notables ausencias. Pero como he dicho yo, si ellos quieren perdérsela y no apoyar a su equipo, pues nada, allá ellos.
Se lo pierden.
Muchísimas gracias. Te escuchamos en los boletines.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace 39 minutos de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mediodía de jueves, fíjate ya el fin de semana a la vuelta de la esquina. Y aquí en La Mañana en Madrid, que siempre estamos preocupados por ti, por tu salud. Y que un día más vamos a hablar de la salud de tu cabello, pero yendo un poquito más allá de lo físico. Hoy quiero pensar en nuestro estado de ánimo. Hace pocos días, la Universidad de Yale en Estados Unidos publicaba una investigación en la que encontró que los malos días del cabello lo son también para las personas. La investigación sugería que tanto hombres como mujeres, cuando vemos que nuestro cabello está apagado, en mal estado, aumenta nuestro sentido de la autocrítica, estamos más inseguros, tenemos cierta sensación de inferioridad. Seguro que te identificas y que en algún momento te ha pasado, te miras al espejo y dices, hoy no me ha quedado bien el pelo, ¿no? Y entonces ya vas caminando por tu vida en ese día como más inseguro. Pues bueno, vamos a hablar de eso precisamente y también de pérdida de cabello, que también nos hace sentirnos inseguro. Está con nosotros Andrés Bellido, director del Instituto Científico Capilar Bellido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy bien, Beatriz, gracias.
Qué importante es vernos bien,
totalmente,
¿verdad?
Totalmente, es verdad. Eso que estás comentando, mira, leí también un estudio, y nosotros tenemos estudios propios, pero leí que el 80% de las mujeres deciden el día según cómo tengan el pelo.
Qué curioso.
Cómo se encuentren, deciden un poco y organizan su día según esto. O sea,
por ejemplo, cuando un paciente llega llega al Instituto Bellido? ¿Cómo llega y cómo sale?
Bueno, pues llega pues con las dudas y con el miedo, lógicamente, de decir, bueno, que o vienen quizás recomendados por personas, por amigos, que les han dicho utiliza esto, utiliza lo otro, y bueno, pues la gente viene a veces muy desanimada, pues con miedo, con temor a no conseguir los resultados que están esperando, y un poco escépticos de, bueno, pues a ver qué consigo, crece pelos y tal, pero bueno, cuando empiezan con el tratamiento, cuando empiezan con el diagnóstico, cuando ven el seguimiento que se lleva personalizado, que en cualquier momento pues se reformula el tratamiento sin ningún coste para las personas. O sea, cuando ven que el objetivo de Laboratorios Bellido y del Instituto Capilar es recuperar la salud de su cabello, pues la verdad es que en poco tiempo, bueno, a mí lo que más me gusta de mi trabajo, además de bueno, pues que llevo toda la vida dedicándome al cuidar el cabello, es la gente lo agradecida que sale cuando se encuentra pues bien, cuando ganan en seguridad, en optimismo, en oye, pues una persona cuando tiene un problema solucionado pues se encuentra mucho mejor, y es una cosa que se quita de la cabeza.
Claro,
se quita el problema, pero viene el pelo.
Pero viene el pelo. Bueno, pues hablando de cómo viene el pelo, hablemos de la alopecia androgenética. Y habrá algunos pacientes que digan, bueno, mi padre es calvo, me va a pasar a mí, me voy a quedar yo también calvo. ¿Qué es y qué le podemos ofrecer como solución?
Pues para todos los que no, mira, nosotros, dentro de los que hay gente que viene, pues nos conocen por la publicidad, bueno, gente que nos conoce de toda la vida, pero la mayoría de las personas que nosotros tratamos y que se tratan con nosotros son gente que vienen recomendada por sus padres, recomendada por sus madres, incluso por sus abuelos. 50 años,
da para mucho.
Tenemos a mucha gente. Y la alopecia androgenética hemos demostrado que con cuidado y identificando, porque no todas las alopecias, dice uno, oye, mi padre es calvo, yo me voy a quedar calvo, no voy a hacer absolutamente nada, no, estás muy equivocado, y es el momento de decir, oye, primero vamos a ver cómo tienes el cabello, vamos a ver si detrás de esa caída se esconde otro problema, y en la mayoría de los casos, pues con un tratamiento muy sencillo esa persona recupera el cabello y no...
Sí, porque a lo mejor esa pérdida de cabello puede venir por una situación de estrés determinada.
Totalmente.
O porque tenemos...
La alimentación también es muy importante.
Una mala alimentación, un momento.
Y la higiene de los productos que utilizan, que hay mucho... Es eso, la automedicación que los españoles nos gusta mucho automedicarnos y decir, bueno, pues voy a utilizar esto, voy a utilizar lo otro. Pues con el tema del cabello, aunque lo tenemos ahí y no lo vemos, pero sí que es muy importante el cuidado y con productos adecuados.
Productos, por ejemplo, como los de Bellido, que puedes encontrar en los centros del Corte Inglés en el departamento de perfumería. Vamos a dar una oferta especial para los oyentes de La Mañana en Madrid, para ti que nos estás escuchando y que te va a venir fenomenal, ¿verdad? Porque habéis pensado en todos ellos.
Totalmente. Mira, es un tratamiento, pasando esa primera consulta, llamando al 990-2707 para coger una primera consulta y hacer un diagnóstico y conocer su cabello, se le va a dar completamente gratuito, empezando un tratamiento que es con un aparato que se llama Indiva, regenerador, estimulante del crecimiento, junto con una formulación específica revitalizante del cabello. Bueno, un tratamiento que los resultados son espectaculares, y son 5 sesiones.
Y ya se ven los resultados.
Es bastante. La verdad es que nos hemos vuelto locos, pero bueno, todo por
990-2707, teléfono al que tienes que llamar para pedir esa primera cita sin compromiso, y luego, por ser oyente de La Mañana en Madrid, 5 sesiones de tratamiento con regenerado capilar, con su formulación específica y estimulante del crecimiento. Andrés Bellido, un placer estar un día más aquí.
Un placer, muchas gracias.
990-2707. Hasta mañana. Saber, defínete para ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Cuando se acercan las fechas previas a las vacaciones, ¿quién no falta en las pistas de baile? Enrique Iglesias, ¿verdad? ¿Y quién no falta tampoco? Marinador. Está con nosotros Miguel Rey, es la voz de Marinador, y con él tantas veces hemos oído, ¿verdad?, cómo es la ciudad de vacaciones. Nos lo hemos traído aquí con nosotros a la mañana en Madrid para que nos dé pinceladas de cómo se prevé el verano en general en Marinador y de las novedades que seguro que, como todos los años, traen en esa famosa ciudad de vacaciones de Oropesa del Mar. Muy buenos días, Miguel.
Hola, muy buenos días.
Miguel, desde hace unos años parece ya una tónica que el verano comienza con el inicio de la campaña de publicidad de Marinador y en ella estamos ya, pero este año me parece que habéis comenzado un poquito antes, ¿verdad?
Pues sí, es cierto que hemos comenzado antes. Las expectativas este año son muy buenas. Los mercados internacionales se han movido con mucha antelación y muchos destinos turísticos lo estamos notando ya. Algunos turoperadores internacionales están diciendo ya que les van a faltar camas en España para este verano. Eso implica que habrá que asegurarse las vacaciones un poquito antes que otros años. Por ese motivo, este año la reserva anticipada está teniendo mayor importancia que nunca. Y no solo nosotros, sino todos los destinos nacionales. Y luego están también los beneficios que, como Marinador, otorgamos a estas reservas, lo que las hace aún más interesantes para el cliente. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos descuentos y tarjetas regalo de hasta 100 euros junto al resto de nuestros servicios para aquellos clientes que tienen ya claro que quieren volver a Marinador o bien descubrirla por primera vez.
Miguel, en la línea de lo que estás comentando, hemos escuchado también vuestros anuncios este año. ¿Es cierto que dais tantos servicios gratis como anunciáis? La verdad es que suena realmente atractivo.
Marinador es, desde hace años, un referente turístico nacional e internacional. En un mercado tan competitivo, llegar a serlo y, sobre todo, mantenerse año tras año, como comprenderás, no es fácil. Son incontables los premios y reconocimientos que estamos recibiendo durante estos años, tanto nacionales como internacionales. Somos el mejor destino turístico con niños, el mejor resort familiar de España. Contamos con el sello de calidad de la Comunidad Valenciana Tour and Kids, con el sello de calidad de la Federación de Familias Numerosas de España, sellos ISO, reconocimientos por parte de Holiday Check, TripAdvisor, y hace unos días, de hecho, recogimos en China el premio Shenzhen como marca europea de calidad junto a firmas tan importantes como Inditex y Barceló. Pero el mayor premio y el mayor reconocimiento es sin duda alguna que año tras año conseguimos crecer y batir de nuevo nuestro récord de clientes que afortunadamente superamos año tras año. Nuestra filosofía de empresa está orientada totalmente al cliente, con el objetivo de ofrecer los máximos servicios a un precio supercompetitivo. Y lo que podemos dar gratis, efectivamente, lo damos gratis, como el alojamiento de los peques, el servicio de ludoteca. Todo se hace para la máxima comodidad del cliente. Si, por ejemplo, damos barra libre de bebidas en los buffets, ilimitada, como suena, es para que todo el mundo sepa que no va a pagar un euro de más comiendo con nosotros. Luego contamos también con una serie de pluses, con los que queremos premiar aquellas estancias de media o larga duración. Un ejemplo, nuestras tarjetas regalo de 50 o 100 euros o los tratamientos de belleza a partir de 4 noches que regalamos a todos los clientes adultos, no por estancia, sino por adulto, en el centro de estética de nuestro balneario. Ese es un claro ejemplo de lo que estaba diciendo.
Bueno, hablemos de animación, ¿no? Porque si os conoce y siempre lo decís, como el paraíso de los niños.
Y de los mayores. Mira, te voy a comentar una cosa que quizá es de las menos conocidas de entre todos nuestros servicios. Más allá de los parques de ocio, del balneario, de los jardines o las playas, en Marinador ofrecemos un programa diario de animación y deportivo totalmente gratuito, que va de sol a sol, con actividades orientadas a todas las edades. Igual tienes una minidisco para los peques, que un taller, o unas clases de baile para los adultos, o aquagym, o pintacaras, o actividades con las mascotas, o los personajes de Marinador. Siempre tienes algo que hacer, con los niños o en familia. Y la mayoría de las noches de verano cuentan con nuestra espectacular cabalgata de carrozas y artistas. Una cabalgata que recorre las calles del complejo antes de llegar a los diferentes espectáculos de la noche. Aquí es para ver las caras de los niños. Son míticas las luces decorativas del complejo y se quedan extasiados. Imagínate cuando se apagan todas y carrozas totalmente tematizadas e iluminadas recorren las calles con los artistas bailando y haciendo acrobacias entre ellas. Es sin duda uno de los momentos mágicos del día. y, como te decía, gratis para todos.
Bueno, y más allá de la animación gratuita, ¿qué posibilidades nos ofrece Marinador este verano? ¿Hay novedades?
Siempre, siempre tenemos novedades. Ten en cuenta que son muchísimos los clientes que confían en nosotros sus vacaciones año tras año, lo cual es de agradecer, y hay también que premiárselo. Fíjate además que muchas familias comenzaron a venir cuando sus niños eran muy pequeñitos, y ahora ya no lo son tanto. Pues bien, Marinador está ampliando sus atracciones y parques también en este sentido. Actualmente contamos con parques para todas las edades. Junto a diversas mejoras que el cliente no tiene por qué ver, pero que sí notará, tenemos la ampliación en buffets, en zonas spa y la mejora de algunos servicios como la zona teen. Y no olvidemos tampoco las grandes novedades. Nuevas tiendas, ludotecas, nuevas atracciones en parques como Mundo Fantasía o Aventurador, y ya directamente nuevas actividades más allá de los 8 parques existentes. En breve, Marinador Ciudad de Vacaciones complementará los 8 parques de ocio, el balneario o el cine 4D, que es para probarlo, desde luego es espectacular, con nuevos circuitos de quads y motos eléctricas, una bolera, una espectacular plataforma de actividades acuáticas en el mar mismo, a unos cuantos metros de la playa, y otras muchas sorpresas que ya iremos desvelando próximamente. Y así, hasta más de 60 grandes actuaciones, entre atracciones, nuevas tiendas, nuevos parques, en fin. Aunque no todas las novedades son evidentes a la vista, pero más allá de los nuevos servicios de ocio, muchas de ellas están orientadas a ofrecer siempre un mejor servicio. Te decía antes que nuestra filosofía está orientada a la total satisfacción del cliente. Esto implica que durante todo el año se establezcan y mejoren todo tipo de protocolos, y que además se dé formación constante para que esto sea así. Nos tomamos el ocio de los clientes muy, pero que muy en serio.
¡Qué maravilla! Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo, Miguel. Desde luego ha sido un placer tenerte con nosotros y que nos hayas podido contar de primera mano cómo se prevé el verano y todas las novedades y servicios que tenéis este verano en Marinador, Ciudad de Vacaciones.
Muchas gracias por haberme invitado, ha sido un placer de verdad. Yo también quiero invitaros a que vengáis a disfrutar de unos días con nosotros y descubráis por vosotros mismos por qué Marinador es, casi con seguridad, el mejor destino para disfrutar en familia. Os esperamos.
Que yo ya me veo ahí, frente al mar, dando un paseíto en la playa, qué gusto. Y llegados a esta época del año, es que ya no hay otra cosa que tengamos en la cabeza más que el veranito, el descanso y los amantes del mar, pues por qué no, dar unos paseitos por esa playa fantástica de Oropesa. También hay temas que nos preocupan, sobre todo si no tenemos trabajo, y en este sentido nos vamos a poner serios. Algo está ocurriendo hoy en la red Twitter. Un evento único que se celebra por primera vez y que tiene el hashtag Job Day en Twitter. Para los más despistados, te vamos a contar hoy en la mañana en Madrid con Coral Jaén, nuestra colaboradora de Infoempleo, responsable de comunicación y marketing, qué es esto de Job Day y cómo podemos hacernos visibles para las empresas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Coral? Coral, Coral, Coral. Bueno, vamos a intentar recuperar la llamada a Coral Jaén, responsable de comunicación y marketing de Infoempleo. De momento te voy adelantando que si te manejas bien en la red de redes, en concreto en Twitter, tienes que poner un hashtag. Hashtag, la almohadilla, Job Day, día del trabajo. Y allí vas a encontrar oportunidades laborales. Coral, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Que te hemos perdido, digo, se me ha ido a Twitter directamente, para un día que no nos vemos.
No, sigo aquí.
Cuéntanos un poquito cómo surge esta iniciativa del Job Day y qué tal está yendo estas primeras horas.
Pues parte de una iniciativa de Twitter en España y han decidido poner en marcha durante todo el día de hoy el hashtag Job Day. De esta forma, todas las personas que estén buscando empleo o que ofrezcan oportunidades se podrán poner en contacto. Es una especie de feria online que estará hoy para todas las personas que quieran participar. También se hace el evento a nivel europeo, pero con otro hashtag, en este caso es Job Fair. Entonces, todas las personas que quieran tanto representar su perfil, en 140 caracteres describirse, hoy es el momento, porque muchas empresas están hoy ojeando esta red social para encontrar a estos candidatos. Desde Infoempleo, por ejemplo, lo que estamos haciendo durante el día de hoy es incluir ofertas de todo tipo de perfiles, también contestar a las personas que nos están pidiendo pues tanto consejos como oportunidades, les estamos indicando dónde pueden encontrarlas y por otro lado hemos puesto en marcha una iniciativa que queremos conocer cómo es cada uno en la oficina. Entonces hemos indicado 6 personajes distintos, pues Sheldon Cooper de Big Bang Theory, Tyrion Lannister de Juego de Tronos y otros muchos, para que cada uno se identifique quién es quién en la oficina o qué tipo de perfil
tiene.
¡Qué
original! Sí. Me surge una duda. Si ya es difícil resumir cualquier cosa, y te lo dice esta servidora, cuando tiene que subir un Twitter un tuit a Twitter, ¿cómo resumes tu currículum en 140 caracteres? ¿Cómo te haces visible? ¿Cómo llamas la atención de los cazatalentos?
Pues precisamente lo que tienes que hacer es, como bien dices, Beatriz, llamar su atención. Entonces es el momento de ser originales, también apoyarse de recursos fotográficos o de GIFs que nos permiten Twitter tanto etiquetar a personas como mencionarlas. Entonces es una buena oportunidad para, si no tienes huequecito, pues puedes subir una imagen con elementos que te identifiquen como profesional, tu entorno de trabajo, cuáles son tus herramientas que podrías utilizar, y así lo vas a poder describir. Sobre todo utilizar muy bien los hashtags si estás buscando empleo, pues tanto el de la provincia o la comunidad autónoma en la que lo estés buscando, también echar un vistazo si se está moviendo el hashtag de tu profesión, por ejemplo, si tú eres desarrollador, ver si se está moviendo el hashtag desarrollador y un poco echar un vistazo a lo que se está moviendo y unirte a esa corriente, ¿no?, que estamos hoy todos.
¿Qué empresas participan?
Pues están participando todo tipo de empresas ya de productos finales o de servicios que están poniendo ahí sus ofertas, también empresas de selección y estamos todo tipo de portales de empleo. Luego los servicios de orientación públicos también se están uniendo al carro en las últimas horas y desde luego desde hoy ya es tendencia esto, así que nadie se lo puede perder.
Sí, ya lo he visto, que sois tendencia. Ofertas de empleo, de InfoJobs, de Infoempleo que tenemos hoy. Cuéntanos, Coral.
Pues la primera es para un diseñador de páginas web en Madrid, que necesitan a alguien que tenga una experiencia mínima de 3 años en diseño web, que tenga también experiencia en usabilidad y con conocimientos básicos del paquete Office. En segundo lugar, tenemos ofertas para dependientes en Madrid, donde están haciendo una selección de todo tipo de perfiles para las campañas ya de verano, que vienen enseguida. Y por último, tenemos una oferta de audioprotesista para un centro auditivo, en donde necesitan a personas que tengan esta titulación y que manejen el paquete Office.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísima más información en la página web de infoempleo.com. Coral Jaén, gracias por estar un día más con nosotros en La Mañana en Madrid. ¡Te echamos de menos!
Muchas gracias a vosotros y a vosotros también, Beatriz.
Nos encontramos la semana que viene. ¡Feliz semana!
Gracias, igualmente.
En un minutito vamos a alcanzar la 1:00 p.m. Enseguida vamos a ir con el boletín informativo para contarte la última hora y a la vuelta pasaremos por la Asamblea de Madrid, donde está nuestro compañero Diego Ruiz. Entre los temas que han puesto en la Asamblea de Madrid esta mañana sobre la mesa está el incendio del cementerio de neumáticos en Seseña. Conoceremos más detalles de lo que se está hablando y estamos esperando la visita de 2 actorazos de los pies a la cabeza. El veterano José Luis Gil, conocido currículum como actor desde que era niño, por cierto, actor de doblaje, de teatro, de televisión. Y por si todavía no le has puesto cara, es el señor Cuesta. Y Ana Ruiz, actriz, presentadora, cantante o Sofía de Cámara Café. Aquella sabes de quién te estoy hablando. Estos días están actuando en el Teatro Maravillas con Si la cosa funciona. Con ellos cerraremos el programa. Y ahora nos quedamos con un poquito de música. Disfruta de tu jueves.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1 y 5 minutos. Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Comienza nuestra segunda parte del programa. Al principio hablábamos en nuestra portada de la polémica que se ha suscitado en torno a la final de la Copa del Rey, a cuenta de las esteladas, su prohibición. Pero no vamos a dejar que robe protagonismo a noticias que brillan por sí solas, que son buenas para los ciudadanos, que son útiles, como por ejemplo que los madrileños, desde el próximo lunes, vamos a tener la oportunidad de ver en internet los resultados de nuestras pruebas médicas. ¿Cuántas visitas nos vamos a ahorrar al médico? ¿Cuánto vamos a aligerar, por ejemplo, la consulta de nuestro médico de atención primaria? La sanidad pública se renueva y desde el próximo lunes, como te digo, se digitaliza. Bajo la campaña Mi Carpeta de Salud vas a encontrarte un servicio electrónico que te va a permitir consultar por internet tus datos de salud, los últimos resultados de unas pruebas clínicas, tu historial médico. Y es muy fácil y muy sencillo de usar y muy seguro. Y muy ágil. Tan solo necesitas tu DNI y entrar a través de la página madrid.org. Ya te daremos más detalles, porque nos ha gustado mucho esta iniciativa que pone en marcha, inmediatamente la Consejería de Sanidad. En unos minutos vamos a contarte otras noticias que ocurren en nuestro Madrid. Ya mismo te vamos a contar qué es lo que se está cociendo en la Asamblea de Madrid, donde decíamos hace unos minutos que entre los temas que se han barajado es el incendio de Seseña, de ese cementerio de neumáticos. Diego Ruiz está en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? Bueno, pues jornada intensa aquí en la Asamblea. Está siendo una sesión plenaria donde prácticamente oposición y gobierno se están tirando las ruedas del cementerio de Seseña pues a la cabeza. Y es que Cifuentes acusa al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, de quitar los recursos presupuestados para retirar los neumáticos del cementerio ilegal. En concreto, le acusa de quitar 500.000 euros a través de una enmienda a la que se sumó el resto de la oposición. Más tarde, ya después en los pasillos de la Asamblea, Aguado y el portavoz de Podemos, José Manuel López, han devuelto la acusación de mentira al gobierno de Cifuentes. Aseguran que la enmienda transaccional que firmaron eran de ampliación de presupuestos destinados a la partida de recogida de residuos, en concreto para Seseña. Según hemos podido tener acceso a los medios, en el libro de presupuestos oficial de la Comunidad de Madrid de 2016 que se presentó a la Asamblea para votarla, no aparece en ningún momento un apartado que indique o que incida sobre el cementerio de Seseña en concreto. Y esto es lo que denuncia la oposición, que el texto que les facilitaron en su momento no aparece en ningún momento ni el nombre de Seseña ni el nombre del cementerio de neumáticos. Está siendo un tiralla floja que posteriormente se ha complicado con un documento presentado por la Consejería de Medio Ambiente a fecha de 18 de mayo, es decir, de ayer, donde sí aparece esa partida especificada de Seseña y el cementerio. Sin embargo, insistimos, no aparece en el documento oficial de los presupuestos un documento sobre el que se trabaja y, evidentemente, se rige la normativa que va con el sello de la Comunidad de Madrid. Veremos en qué acaba esto. Tiene muchísimo lío por todos lados, pero lo que es evidente, Beatriz, es que el daño ya está hecho, el incendio continuará una semana más y un problema, desde luego, que medioambiental, que ya viene de largo desde principios del 2000.
Era cuestión de tiempo que se convirtiesen los neumáticos en un arma arrojadiza y lo acabamos de comprobar después de esta conexión con la Asamblea de Madrid, con nuestro compañero Diego Ruiz.
Luego, Beatriz, y luego la pregunta está, ahí la dejo en el aire, ¿y ahora se dan cuenta de que esto no estaba en los presupuestos a estas alturas? Claro.
Pues sí, así hacemos las cosas. Hablando del aire, el 112 apunta que la calidad del aire está dentro de la normalidad hoy en la Comunidad de Madrid. Y te lo cuento porque, por ejemplo, parte de ese cementerio de neumáticos se desarrolla por el término municipal de Valdemoro. En cambio, en el colegio de Quiñón, que está al ladito, se han tenido que suspender las clases y se ha recomendado el confinamiento de sus vecinos, porque la calidad del aire no es tan óptima como se esperaba. Es la 1:09, vamos con la información de servicio. Conectamos con la DGT, allí nos espera Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento no tenemos problemas para circular por las carreteras de la provincia de Madrid, de la Comunidad de Madrid. En todas las vías, al menos de momento, se está circulando bastante bien.
Y sigue luciendo el sol en la Comunidad de Madrid y siguen subiendo las temperaturas. Tenemos hasta ahora 22 grados en la capital, en Madrid, en Móstoles, en Boadilla del Monte, 20 grados en Alcalá de Henares, 21 en Alcobendas y 19 en La Cabrera. Mañana vamos a amanecer con prácticamente los cielos despejados en toda la Comunidad de Madrid y las temperaturas seguirán su carrera ascendente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Al otro lado del teléfono nos espera ya el padre Gabriel García Alfajeme con la última hora de la iglesia más cercana, Diócesis de Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, buenos días.
¿Qué agenda tenemos, padre?
Pues nada, lo primero decirte que hoy es un día muy importante para los sacerdotes, porque hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y por ese motivo, pues nos estamos durante toda la mañana reunidos, pues la gran mayoría de los sacerdotes de la Diócesis de Alcalá de Henares nos está dando una charla, una conferencia del padre Ángel Castaño sobre el tema del sacrificio de la Eucaristía. Y después, pues eso, estamos celebrando la misa, la Santa Misa todos juntos alrededor del obispo de la diócesis, don Juan Antonio, y luego comeremos juntos pues un menú sencillito de alguno de los bares de por aquí, de Alcalá, y luego cada uno a su parroquia. Pero es un día importante para los sacerdotes.
Pues feliz día.
Muchísimas gracias.
Claro,
muchísimas
sí.
Gracias. Luego decirte también que esta tarde, tercer jueves de mes, se celebra una nueva sesión del Aula Cultural Cardenal Cisneros Civitas Dei. Es como siempre a las 8 de la tarde en el obispado de aquí de la diócesis, y hoy va a ser una mesa redonda que se va a titular Diócesis de Alcalá, 25 años de misericordia, donde en la mesa estarán el vicario general Florentino Rueda, don Luis García Gutiérrez, que es el arcipreste de la ciudad de Alcalá, y los que trabajan en la oficina técnica aquí del obispado, don José Luis González y doña Trinidad Junquera. Van a explicar un poquito, pues eso, porque este año se cumplen durante el próximo curso los 25 años de la diócesis de Alcalá de Henares, que se desmembró de Madrid junto con Getafe. Y luego también un acto muy importante, muy bonito, sobre todo en estos tiempos, es que este sábado 21 de mayo a las 7:30 de la tarde se va a inaugurar y consagrar la parroquia de Santo Tomás de Villanueva aquí en la ciudad de Alcalá de Henares, en el barrio que se conoce como el barrio de Espartales. Va a ser un acto muy bonito, pues porque durante muchos años ha estado en unos bajos y en unos locales prefabricados, pero por fin este sábado se inaugura a las 7:30 de la tarde esta parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Y luego ya para terminar decirte que en la parroquia de Belén este próximo domingo también se va a celebrar a las 2 de la tarde una Eucaristía por el Día de la Madre que se celebra en Nigeria, para que veas lo extendidos que
la
estamos.
La Iglesia es universal.
Por eso, universal, la Universidad de la Iglesia, invitados todos los nigerianos que quieran venir y todos los africanos y todos los de aquí de España, los que quieran, a las 2 de la tarde, misa del Día de la Madre en la parroquia de Belén, y luego comida pues típica nigeriana y a bailar y a cantar.
Una fiesta,
y
vamos.
Y a dar gloria a Dios, ¿qué te parece?
Muy bien. Padre, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Cuídate mucho, un beso fuerte,
un
Beatriz.
Un beso.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Thank you. A veces los temas que tienen que ver con el dinero, con los ahorros, con la inversión, se nos hacen muy farragosos. En esos momentos, cuando tenemos unos ahorritos, depositamos nuestra confianza en nuestra entidad bancaria de toda la vida. En los últimos años, por desgracia, bueno, pues ha habido malas prácticas en algunos de esos productos y son muchos ahora los afectados que tienen que reclamar para poder recuperar ese dinero. Un día más vamos a saludar a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, que nos va a ayudar precisamente a que puedas recuperar tus ahorros. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo.
Buenos días, Beatriz.
Vamos a hablar hoy de valores o bonos convertibles en acciones, ¿no? ¿Qué les podemos decir a aquellas personas que en un momento determinado compraron estos productos si quieren ir ahora a los tribunales?
Bueno, hay que decirles que tienen la posibilidad de recuperar su inversión. Tengan en cuenta que los bonos o valores convertibles en acciones son un producto en el que el cliente le presta dinero al banco a cambio de un determinado tipo de interés que recibía puntualmente del banco. Sin embargo, tiene derecho a recuperar el capital que le ha prestado, por eso se llaman bonos o valores. En este caso, se lo devolvían en acciones de la propia entidad, pero en acciones valoradas de una determinada manera. No quiero ponerme técnico, pero eso les producía, ese sistema de valoración de esas acciones en las que se les devolvía el capital prestado, les producía una importante pérdida económica, en algunos casos de hasta el 80%, con lo cual han perdido prácticamente la totalidad de sus ahorros. Quiero decirles que este producto está siendo declarado nulo por los tribunales, porque han considerado que no se cumplían la normativa europea sobre transparencia en la venta de productos bancarios, y que les están devolviendo el capital invertido con intereses legales desde la fecha de la inversión hasta la completa recuperación del producto, y que además hacen que la entidad bancaria demandada pague las costas, con lo cual estas personas no tienen que hacer frente a los gastos de abogado, de procurador, sino que les son pagados por la propia entidad bancaria demandada. Con lo cual, buenas noticias para
buenas
los
noticias,
tenedores
¿sí?
de estos productos.
Vamos a hablar de otro producto, las preferentes. Bueno, ¿qué puede obtener una persona que tenga o haya heredado preferentes o subordinadas y vaya a los tribunales?
Bueno, los que heredaron las preferentes se ponen en la misma posición jurídica de aquella persona de quien heredaron. Y, por tanto, podemos alegar el error igual que si lo hubiera hecho perfectamente el causante, es decir, la persona que falleció y que había comprado este producto. Como la manera en la que la demostramos no requiere de la declaración de la persona, quiero que sepan todas estas personas que heredaron este producto que pueden recuperarlos, que no se va a tener en cuenta ni su patrimonio preexistente ni la complejidad de los productos que tuviera el causante con anterioridad, y simplemente va a observar el tribunal si verdaderamente se cumplió la normativa europea sobre venta de productos bancarios. Como en este caso lo están haciendo de una manera prácticamente unánime, no van a tener ningún problema en recuperar aquello que les había dejado pues su familiar directo.
Muy bien. Pues vamos a contarle a los oyentes cómo pueden contactar con vosotros. Hay un número de teléfono que es el 91-831-8118, 91-831-8118, y una página web importante, recuperatuinversión.com. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, gracias por estar una vez con nosotros.
Gracias, Beatriz, a ti siempre.
Es la 1:19, seguimos en la mañana en Madrid, mediodía de jueves, 19 de mayo, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, yo creo que es un buen momento para irnos al teatro. Ya sabes que aquí en el programa nos encanta mostrarte lo que se está haciendo en las tablas madrileñas, y en concreto hoy te invito a que me sigas hasta el Teatro Maravillas. Allí vuelve una de las obras de teatro con más éxito de la anterior temporada, Lo hace por todo lo alto, y va a estar hasta el 3 de julio, si la cosa funciona, de Woody Allen. Es la versión del solvente actor y director Maño, Alberto Castillo Ferrer, que hace poco tiempo estuvo con nosotros por Idelvaldo Biribó y que cuenta con un reparto de excepción, del que destacamos a nuestros invitados de hoy. José Luis Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y Ana Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos.
Gracias.
José Luis Gil es el conocidísimo, bueno, pues tiene un conocidísimo currículum como actor desde niño, por cierto. También es actor de doblaje, de teatro, televisión. Pero si te digo que es el señor Cuesta, ya le tienes puesta la cara. Y Ana Ruiz es actriz, es presentadora, es cantante y también te voy a decir uno de sus papeles más emblemáticos. Sofía, de Cámara Café, aquí ya sabes de quién te estoy hablando. La obra tiene tela, ¿eh? El protagonista se llama Boris, es un misántropo malhumorado que se considera un genio y que tiene la suerte de encontrarse con una mujer. Pues no podemos...
Mamá, ahora. Eres Boris, mi marido.
¿Marieta? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Ya como Puccini?
¡Mamá! ¡Mamá!
Eso es un coma etílico. Obrígala a caminar, a ver si se despeja.
Te ha robado. Te ha dado pentotal sódico. ¡Te ha hipnotizado!
¡No!
¡Eso es lo que hacen los de la cienciología!
Increíble, tan tarada como me la habías descrito.
Así. Ese ritmo se sigue en toda la obra, ¿no? ¿No dais un respiro para que vaya asumiendo el espectador lo que está viendo?
Nada, no hay que darle respiro. Que piensen luego, al terminar la función. Durante la función, que piensen lo justo.
Lo justo.
Sí.
Bueno, eres Boris, un misántropo malhumorado que se considera un genio. Empiezas un romance muy particular con una joven, 30 años más joven que tú. Actúas como un pigmalión. La historia sí promete. ¿Lo de vosotros es el verdadero amor?
Yo creo que sí, yo creo que yo siempre lo digo, hay muchas maneras diferentes de que nazca el amor, ¿no? Está el amor romántico este que nos han vendido siempre, ¿no? El chico conoce chica, chica conoce chico, y después hay otro tipo de amor que se basa a lo mejor en la admiración o en las diferencias, ¿por qué no? Sí, puede pasar.
Por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta de Boris a ti?
Bueno, yo creo que al principio cuando ella llega se encuentra con un hombre totalmente distinto a lo que ella conoce. Ella es de un pueblecito de Garland donde se ha educado en concursos de belleza haciendo de mayoret, poco más o menos, y de repente se encuentra con un hombre que habla diferente y que tiene un pensamiento de la humanidad totalmente distinto a lo que ella está acostumbrada, y creo que eso es lo que le empieza a enganchar. Creo que es un poco eso, la admiración de decir esas cosas, ¿no?, que no entiende.
Y la respuesta al revés, ¿qué es lo que ves en esta joven, 30 años más joven que tú?
En principio nada atractivo. Él es un ser que ha decidido vivir solo y que no se plantea mantener una relación, mucho menos con una chica 30 años más joven, para nada. Él ha llegado a un punto de la vida en el que prefiere vivir aislado del mundo y donde todo el mundo le parece una cuadrilla de gusanos que no entienden nada y bueno, y ahí está anclado en una, digamos, intelectualmente se considera superior y bueno, esas cosas que se llevan un poco al límite para que luego la comedia tenga más jugo, ¿no? Y no, para nada. Lo que pasa que es que ella, que casualmente se la encuentra en la noche de Nueva York, que ella viene huyendo de Texas, pues se le desmaya en los pies. Entonces, bueno, pues está pasando hambre. Entonces decide, bueno, pues sube a casa, te doy algo de comer, 2 minutos y te vas, ¿no? 2 minutos, que
dos
por
horas,
su forma de ser tan,
meses.
Tan vital, tan ingenua en ciertas cosas, pero sobre todo esa frescura, pues le pide que se quede un poco más, 2 días, se convierte en 2 semanas, 2 meses, y es cuando él... Eso que hablas de enamorarse, pues quizás no sin ser consciente, porque va en contra de todos sus principios, pero sí lo que está viviendo es que es como si hubieran abierto las ventanas de su ático del Bronx, ¿no? Uh-huh. Está entrando aire fresco, está entrando la vida.
Ella rompe los esquemas de Boris, pero cuando llega la suegra ya se le rompe todo.
No, claro, no, él se le rompe, sus esquemas los tiene todo, se le rompen con todos. Imagínate con alguien tan alejado de su forma de pensar y de su forma de ver la vida, como alguien que el padre es miembro de la Asociación Nacional del Rifle, miembro de honor, cuidado. Y la madre es una ultracatólica que viene completamente acelerada porque por fin encuentran a su hija después de un tiempo en aquel piso, y el asombro de que se haya casado primero y luego de que se haya casado con ese señor
cojo,
que es cojo, muy mayor, y, o sea, Y todo eso es lo que hace que Woody Allen lo maneje tan bien y hace una comedia muy divertida por los contrastes entre los personajes, las situaciones, las formas de ver la vida.
Cuando trabajasteis los personajes, ¿visteis la película o preferisteis no verla? Es decir, vamos a meternos de lleno y aportar nuestro granito de arena para, ¿no?, intentar no mimatizarse.
Yo ya la había visto hacía tiempo y preferí no verla hasta tener un poquito más avanzado los ensayos y más o menos tenerlo más estructurado porque... Quería, bueno, está bien verlo como referencia de algo por si de repente encuentras alguna cosa que te pueda servir, pero quería hacerlo más mío, ¿no?
Claro.
Yo no la conocía la película. La primera vez que hablamos de esto, Pedro Larrañaga y yo, fue como hace 5 años o por ahí. Y me dijo, ¿conoces esta película? No, porque yo con Woody Allen voy y vengo, ¿eh? No me lo veo todo, porque lo que me gusta muchísimo, pero cuando no me gusta me da mucha rabia, ¿no?
Me pasa lo mismo a mí con Woody Allen.
Sí, entonces yo ya voy sobre seguro, donde dice, esta no te la pierdas, esa voy y la veo. Y esta no la había visto, y dice, pues mírala, porque yo creo que tiene una buena obra de teatro que no existía, ¿eh? Era una película nada. Y efectivamente la vi y dije, mira, yo firmo al 95% lo que dice este personaje. Otra cosa es ponerlo en práctica como él, pero yo lo firmo, me encanta. Digo, y además creo que tiene una obra de teatro mejor que la película, porque es muy teatral. Eso de hablar a cámara, como él habla para contar un poco su historia, poner al público, irlo poniendo en situación. Digo, esto en teatro es maravilloso, porque es que los tienes ahí y les estás mirando la cara y estás viendo la reacción de la gente. Digo, esto puede estar muy bien. Y siempre pensé que la obra de teatro... Si conseguimos hacerla bien, una buena adaptación y trabajarla bien, iba a ser más bonita, iba a ir más al núcleo de la historia y que la gente se lo iba a pasar muy bien, que había una gran comedia ahí dentro. De Woody Allen, además, que es como un marchamo de garantía.
Decíamos, hay películas con las que conectamos, otras que no. A mí me pasa exactamente lo mismo. Woody Allen, además, es un autor que genera filias y genera fobias sobre el personaje de Boris. Incluso decía que era como una especie de alter ego, pero más exagerado. No sé yo hasta qué punto es más exagerado o tiene mucho de Woody Allen este personaje.
Sí, es muy reconocible. Boris, ¿sí, no? es muy Woody Allen, ¿eh? Es muy Woody Allen. De hecho... Está basado mucho en textos que él escribía para cuando hacía stand-up y comedia de los años 70. Y entonces se los ha enchufado a este personaje, les ha puesto... Y es muy Woody Allen, mucho, mucho, en otro personaje. Y afortunadamente cuando hizo la película, en otra cara. Porque si no, parecía que tenía que salir con gafitas de pasta. Y claro, no me hacía mucha ilusión.
¿Con quién creéis que conecta mejor el público de los personajes que se ponen encima de la escena?
Bueno, yo creo que el que cuenta la historia y cuenta su historia es Boris, con lo cual yo creo que la gente desde el principio está a favor de Boris, yo creo que es así. Lo que pasa es que a medida que van apareciendo los personajes, creo que van enganchando poco a poco. También sí, yo creo, ¿no?, que eso es un poco la magia del teatro, ¿no? Que de primera aparece un personaje nuevo, lo decía Alberto, ¿no? Aparece un personaje nuevo y es como, hay que empezar a saber de qué va este personaje y a qué viene. Y creo que poco a poco se iban enganchando a todos, pero evidentemente es quien cuenta la historia y la historia es de Boris.
De Boris. ¿Realmente se puede ser feliz con una personalidad tan disparatada como la de Boris?
Difícilmente, pero bueno, él por sí solo seguramente no. Seguramente ya no. Y yo creo que él es algo que ha desechado de su vida, la felicidad. No creo que entre en sus cálculos. Él solo pretende estar tranquilo ya y convivir consigo mismo lo mejor que pueda, con sus ataques de ansiedad y poco más. Lo que pasa que, claro, él da por hecho algo que renuncia a algo que es inevitable y que no se puede y que él mismo le enseña. Que la vida te cambia en un momento, conoces a alguien, pasa algo, y entonces él que eso no lo contempla en su futuro, pues resulta que pasa. Se encuentra con alguien que no tiene nada que ver con él, que casualmente la sube a casa para darle algo de comunicación y que siga su camino cuanto antes, porque además ve las cosas que dice de su inocencia, ¿no?, le exaspera, o sea, la echa de casa cada 5 minutos. Pero ella es muy más pertinaz que él y sigue allí. Pero claro, es que estamos muy expuestos, no solo Boris, no solo Melody, el personaje de Ana, sino todos. Todos estamos muy expuestos. Todo puede cambiar en cualquier momento. Y esa es la magia de la vida. Y entonces ella viene a vivir y él recupera lo que ya cree que ya no va a vivir ni existe. Pues eso está muy bien.
Vamos a recomendarle a los oyentes de La Mañana en Madrid que si quieren saber cómo termina esta historia de amor, se acerquen al Teatro Maravillas hasta el próximo 3 de julio con Si la cosa funciona. José Luis Gil, Ana Ruiz, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Me ha encantado. Las críticas, buenísimas.
Sí. Solamente quería hacer una mención a nuestros compañeros que no están aquí, que están espectaculares.
No, José Luis, no hables de ello.
Lo
que tú decías de la función, cada vez que sale un personaje nuevo, levanta más el ánimo del público, que son Rocío Calvo, que hace la madre, Ricardo Joven, que hace el padre, y Beatriz Santana, que hacen mis dos ex, mi ex mujer y mi mujer.
Vaya lío.
Final. Sí.
Vaya lío.
Bueno, eso hay que verlo. Luego no es tan lío, luego es más fácil de ver. Cuando se va contando poco a poco.
Gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias.
Y gracias a ti, querido oyente. Hasta aquí La Mañana en Madrid. Vamos ya con la información.